45 minutos después, una hora después, nosotros ya estábamos liberados del control que pasaba, el avión pasaba a otros sectores. Yo vuelvo a mi casa a las 10:30 de la noche, teniendo en cuenta que a las 6 de la mañana yo tenía que volver al aeropuerto. Era así, mi trabajo era lo que me gustaba hacer, pero no me molestaba, andaba, digamos, yendo y viniendo al aeropuerto. Entonces me tenía que ir a descansar temprano, porque al otro día temprano voy a descansar, pero a las 12 de la noche suena el teléfono de mi casa, el teléfono fijo. Cuando atiendo, la persona que me estaba hablando era el jefe de turno de los mecánicos de Aeroparque. Entonces se presenta, me dice, mire, habla el jefe de turno de Aeroparque. Quería preguntarle si usted tuvo alguna novedad, algún hecho, digamos, que le llamara la atención en el avión. Si hubiera tenido algún problema el avión. Bueno, el avión estaba bien, no tenía ninguna falla, ni tenía novedades como para llamar la atención o hacer alguna tarea en especial. El avión salió como de rutina, fue un vuelo de rutina, le dije. Y el piloto no le comentó que hubiera tenido, no, el piloto no. Hablé con el piloto, pero sí. no tenían tampoco, me comentó de haber tenido algún percance o algún problema técnico. Le repito, fue un avión, un vuelo de rutina. Ah, bueno, le digo, pero ¿a qué se debe que esté? Que a esta hora, a las 12 de la noche, ¿a qué se debe que me esté, digamos, preguntando? ¿En qué situación estaba el avión cuando salió de Posadas? Dice, el avión está en emergencia. Yo entendía como que el avión estaba volando en emergencia y tenía había posibles problemas. La aviación sucede, un tren de aterrizaje que no sale o algún problema en un motor, pero 12 de la noche no me entraba en la cabeza. Pero que debe estar aterrizando en algún otro lado. No llegó a Aeroparque. Le dice, no, usted no entendió. El avión está declarado de emergencia, perdido. Está siniestrado, me dijo. Bueno, ahí me estalló la cabeza. ¿Cómo? Está siniestrado, quiere decir que el avión se cayó. Sí, me dice. Lamentablemente, consideramos que a esta altura, por el horario, por el combustible, por todas las condiciones de vuelo, el avión se perdió en el camino y no sabemos dónde se cayó. Pero dígame qué hago, qué necesitan, qué puedo hacer. No, me dice, no haga nada. Y no hable con nadie. Eso siempre fue así, no hable con nadie. Pero yo tengo que saber, lo despaché yo. Empezó mi cabeza a funcionar, a recorrer el avión, de la cola hasta la nariz, de arriba para abajo.
¿Qué no me fijé?
¿Qué me fijé? Claro, me dejé algo flojo. No, el avión estaba 40 años haciendo mi trabajo en la conciencia. Y sabiendo que era algo, es mi vocación y siempre lo hice con todo con toda la dedicación. El avión estaba bien. Entonces, fui con mi auto al aeropuerto y era ya la 1 de la mañana más o menos. Y hay una guardia de meteorología, de plan de vuelo, hay personal de vuelo, personal del aeropuerto que queda de guardia a la noche. Y entro al aeropuerto y me encuentro. Estaban en una oficina con un televisor y estaba esa siempre presente pantalla colorada de crónica, que era lo que se pone en esos casos. Hay algo excepcional, hay una tragedia. atención, un avión de Australia se perdió, no se encuentra. Era 1, 2 de la mañana y esa pantalla estaba ahí que nos rompía la cabeza. El avión se salió de acá y no sabemos dónde está. Bueno, toda la noche, bueno, el estado de confusión, de alteración, y empieza a caer, cuando empieza a clarear 5 o 6 de la mañana, empieza, claro, todo el mundo enterado, empiezan a venir los familiares, había gente que empezó a dar vuelta por ahí. Y se armó un estado de conmoción alrededor nuestro. Y claro, la cuestión era quizás hasta razonable. No hablen con nadie. ¿Qué podíamos hablar? No se podía hablar ni decir qué pasó con él. Nadie sabe qué ocurrió. El problema fue a pasar los días que no podíamos hablar con nadie. Y quizás ya considerando que había elementos para hablar con alguien que supiera, incluso me ha pasado con gente de la misma empresa. Pero a la madrugada del 10 de octubre no sabíamos qué pasaba y despacharon un avión de aerolíneas a la mañana, tipo 10 de la mañana. Pasó 1 día, 2 días, 3 días, y no. Lo único que salía en todos los diarios, en todos los medios, que el avión se había caído, ya se sabía que había caído un fragmento, ya aparecían las primeras fotos. Esa foto, en realidad, hay un cráter que todavía es lo que aparece a priori, cuando se toca el tema. Hay un cráter y hay pedacitos del avión dispersos. Personal técnico, empezamos a tener noticias de que encuentran un motor del avión a 6 metros de profundidad enterrado en un cráter porque había caído. Ya calculamos que el avión había pasado los 1000 kilómetros por hora y había caído como un misil. ¿Y cuáles eran las preguntas que cabían? A la semana ya la consideración que los tubos Pitot y la formación de hielo es algo constante que es crítico en el vuelo, siempre. Es así como te menciono un caso. El Air France 447, me acuerdo en qué año fue que salió de Río de Janeiro a París, cayó en el medio del océano. Fue por formación de hielo en los tubos Pitot.
Claro.
Pues algo que sucede, hay que tomar todas las precauciones para que eso no suceda y está bajo el control. Mi historia es que empecé a tener, digamos, un estado de colapso,
¿Y a
de
usted le
shock.
tocó, por ejemplo, al día siguiente, cuando envían ese vuelo a las 10 de la mañana, usted tuvo que atender ese vuelo de las 10 de la mañana o había otra persona
Te
destinada a
digo,
atenderlo?
sí, simplemente, conmigo, la continuación de mi tarea y con mi vínculo con Austral fue, aquí no pasó nada. Usted siga trabajando como todos los días. Yo estuve una semana más yendo y viniendo al aeropuerto como acá no pasó nada. Y
Recibiendo
mi
los
cabeza
tres vuelos por
explotaba.
días.
Sí, después de ese día yo seguí trabajando. Nada de considerar que puede ser que yo tuviera alguna especie de trauma porque se me cayó el avión, digo, se me cayó, porque el último que tocó el avión fui yo. Y quiero saber que algo que nunca me sucedió, de tener fallas mil, pero una situación extrema como esta, me choqueó. Yo vi las imágenes. Yo subí al avión, hablé con los pilotos, me despedí de los pilotos, considerando que todo estaba bien, hacer las últimas consultas y los últimos comentarios con respecto al vuelo y lo que me correspondía, que era haber controlado todo el avión y que todo estaba bien y firmar, y que la carga de combustible, como había sido todo esto, que se hablaba siempre. Uh-huh. Y la imagen de mirar la cabina y ver a todos los pasajeros y gente conocida. Y esa imagen fue la primera que se me apareció en mente cuando me entero, ya me confirman que el avión se había caído.